Muy bien, buenos días una vez más. Creo, me parezco a Gary porque parece que pareciera como si Gary tiene más pelo. 30 años atrás, este muchacho David creció aquí en la iglesia de Temple Bible y ahora es el pastor de nuestra iglesia hermana en Killeen, que se llama Grace, la iglesia. Y tenemos el privilegio de que ya tiene ahí 6 años y medio en Killeen. Ha sido de mucha bendición para todos. Así que démosle un aplauso grande a David. Muchas gracias. Quiero continuar para que ustedes sigan invirtiendo en las vidas de gente joven. Yo le agradezco mucho a Dios porque crecí en un hogar quebrantado, pero tuve gente muy buena aquí a mi alrededor como Bobby, que me estuvieron apoyando espiritualmente, emocionalmente con su amistad aquí en la iglesia, y le agradezco a él y a otras personas que me ayudaron aquí en la iglesia invirtiendo en mi vida. Y muchísimas gracias, y por favor sigan ese trabajo de invertir en la vida de gente joven. Así que gracias a esto es que, bueno, ahora yo puedo pastorear en la iglesia en Killeen, pero también el pastor Gary fue de mucho apoyo para mí. Estoy muy agradecido de estar con ustedes en esta mañana y quiero también decirle que sigan orando por nosotros, por el trabajo que estamos haciendo en Killeen. Tenemos ya 6 años y medio, pero como mucha gente ya saben que se mueve aquí de Killeen, se está moviendo constantemente. Entonces somos en realidad una como una iglesia adolescente, porque la gente se sigue moviendo. Tenemos nuestras batallas como iglesia, así que por favor oren por nosotros. Yo creo que si tengo las estadísticas bien, en el Army el 80% de las parejas se divorcia y hay un suicidio diario. Así que si puede orar por nosotros. Hay mucha devastación en el área de Killeen y nosotros estamos tratando de hacer discípulos para Cristo y compartir el Evangelio con otra gente. Así que si puede orar por nosotros, y si usted cree que Dios le está hablando para ir a una misión, me encantaría que nos apoyara en Killeen. Así que si usted tiene más de 30 años, usted puede ser como un pastor anciano en nuestra iglesia. Por favor, lea el libro de Proverbios y créame que hay mucha gente en esta iglesia que no les pasan la canasta de ofrendas, pero yo traje esta cubeta para pasarla, pero es una broma. Los pastores ancianos ya me están viendo mal, pero han dado tanto a través de los años. Muchísimas gracias. Vamos a estudiar el libro de Efesios en esta mañana, en el capítulo 1. Y como ven aquí, nosotros vamos a hablar de una nueva identidad y que nosotros cómo agarramos nuestra identidad, y es a través de Dios. Nuestra tentación es que muchas veces queremos agarrar identidad de acuerdo a lo que nos está pasando en nuestra vida. A lo mejor el pecado, la vergüenza que tiene en su vida, que está pasando en su vida, cosas por las que está atravesando en su vida. Y si usted es como yo, uno quisiera que mágicamente todo se le arreglara en la vida solo por conocer a Dios, pero sabemos muy bien que hay enfermedad, que hay pecado, que hay relaciones destrozadas. Así que les queremos seguir recordando que nuestra identidad es de acuerdo a lo que Dios nos dice. Así que, ¿qué es lo que Dios nos dice y lo que ha hecho por nosotros? Especialmente en Efesios del 1, del 11 al 14, vamos a ver lo que Dios ha hecho a través de su Espíritu, y Dios nos ha marcado y nos ha sellado. Eso quiere decir que pertenecemos a Él, y eso puede ser de mucho aliento para nosotros. Así que vamos a empezar del 11 hasta el 14, y dice, puede variar un poquito de acuerdo a las traducciones de la Biblia, pero vamos a explicarlo. Así que si puedes seguirme del 11 al 14. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido de Dios para alabanza de su gloria. Así que, Señor, te oramos, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a escuchar tu Espíritu Santo y a recordarnos lo que somos en ti, y que nuestros corazones puedan buscar la verdad, que somos tus hijos, a pesar de todo el dolor y las distracciones que confrontamos cada día. En el nombre de Jesús, amén. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen un perro? Levanten la mano. Muy bien. Es muy común que la gente tenga estos animales, ¿verdad? Los perros. ¿Alguno de ustedes tiene un perro que se le ha escapado? Eso es triste, ¿verdad? Eso es lo que les ha pasado a muchas personas. A nosotros nos pasó alguien que cuidaba nuestra casa y estaba tratando de, bueno, cuidando a nuestro perro. Y resulta que se perdió el perro y cuando lo encontramos estaba todo lastimado. Pero bueno, esta historia es de un amigo. Cuando era joven, este amigo perdió su perro y ellos, de verdad que les devastó el perder el perro, y buscaron por todos lugares, y a las 2 semanas resulta que lo encontraron. Pero antes de encontrarlo, fueron a buscarlos a los vecindarios y a los lugares donde ellos creían que el perro podría estar, pero nunca lo encontraron. Y bueno, con el tiempo ellos en realidad ya lo daban por perdido, y de verdad que les dolía haber perdido el perro. Pero luego les hablaron de Waco, de un lugar de refugio para perros de Waco, y les hablaron, y mis amigos fueron directamente hasta Waco. Imagínense, el perro no manejó, el perro caminó hasta Waco. Así que estaban impresionados de cómo el perro llegó tan lejos hasta Waco. Y bueno, lo encontraron porque tenía una etiqueta, una plaquita, que esta placa le marca al perro y diciendo que, bueno, este perro pertenece a esta persona. Y esto es lo que vemos exactamente en esta mañana, que nosotros también hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y esto pasó, lo podemos referir en el... Al principio de los siglos, el apóstol Pablo usaban el sello con cera, como se usaba antes, caliente, y luego marcaban los documentos, y eso quería decir para los demás, para los reyes, a donde iban los papeles, los escritos, y eso clarificaba que ese papel pertenecía a cierta persona, y de esa manera nosotros es que hemos sido marcados. La palabra nos dice que el Espíritu Santo nos ha marcado, y porque pertenecemos a Dios. Así que si usted se pregunta, o sea, ¿de quién soy yo? Y la Biblia nos recuerda que nosotros somos de Cristo, porque el Espíritu Santo nos ha marcado. Y no importa los dolores, los conflictos que usted ha pasado o que traen esta mañana a sus hijos, cualquier dolor que tenga, a lo mejor usted está regresando al pecado que hacía antes. Y usted se pregunta, o sea, ¿soy un pecador? Pero no, o sea, Dios nos recuerda que nosotros pertenecemos a Él y de que somos parte de Él. Y vamos a ver a otra vez en el 11, y habla de la gloria de Dios, y dice que el Espíritu nos marca para la gloria de Dios. Para el Espíritu nos marca en una manera para honrar a Dios, que para magnificar a Dios. Así que si usted ha venido a la iglesia por mucho tiempo y no le queda completamente claro esto que estamos hablando, pero usted a lo mejor es como yo, o a lo mejor nunca le han enseñado, pero usted todavía se pregunta, o sea, ¿es eso lo que yo quiero? O sea, ¿pertenecer a Dios? Esa es, y a lo mejor esa es su pregunta, pero déjeme decirle que podemos encontrar mucho descanso sabiendo que pertenecemos a Él. Y eso es dulce y es bueno y es, debería de ser de descanso para nosotros. Así que les voy a leer un par de versículos. En el 11 dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, Ahora voy a regresar a esto en un momento. Y en muchas traducciones de otras Biblias es básicamente lo dice, es lo mismo, pero dice, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. O sea, son palabras grandes. Uno lee predestinados. Eso significa que Dios, antes de que existiéramos, dijo, esta gente va a ser salva. Y es como un concepto difícil de entender. Y hay mucha controversia respecto a esto. Pero si tiene preguntas, les voy a dejar al pastor Gary que se las hagan las otra semana. Así que él puede explicarles lo que esto significa. Pero bueno, lo que yo quiero que vean es de que si a usted le cuesta digerir esto, lo puede entender de la siguiente manera. Y luego dice la siguiente, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. O sea que este es un Dios que es más grande del Dios que nosotros creemos, porque Él está trabajando todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. O sea, de verdad, Él es así de grande. Esto es fuera de nuestra habilidad de comprender a este Dios, porque es un Dios extremadamente grande. Así que vemos en el 12 y dice, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Así que Él nos ha escogido a nosotros, nos ha adoptado y está trabajando en nosotros para su gloria. Así que quiero que vea esta conexión acá de que nosotros somos de Él, somos un premio de Él. Y luego volvemos a leer que dice las cosas, Él trabaja las cosas conforme a su voluntad. Así que vemos a esta magnificencia de Dios y la escritura siempre habla de estos dos conceptos que son la grandeza de Dios y esta gracia de Dios al mismo tiempo. Él es más grande que cualquier cosa, Él es enorme, Él es de tenerle temor, pero al mismo tiempo nos ama, es nuestro amor, es nuestro apoyo. Y yo sé que es difícil de comprender estas dos cosas, pero si usted, bueno, tiene su Biblia, vamos a seguir leyendo. Así que si usted tiene la nueva versión internacional. Está bien, es una buena versión. Y yo estoy leyendo esta otra versión, pero básicamente son lo mismo, están diciendo exactamente lo mismo, pero parafraseado en diferentes palabras. En el griego puede tener doble sentido esta palabra de hecho de herederos, porque hay diferentes términos que se usan como palabras pasivas, por decir yo pateé algo y la otra cosa sería esta cosa me pateó a mí. Es como un poco confuso cómo se traduce el griego, pero esta palabra acá se puede tomar así también de esa manera en griego, es como un poco confusa al traducirla, pero como nosotros hablamos inglés, tenemos que traducirla como viene en el libro original. Así que, como lo dice la nueva versión internacional, creo que queda más claro para que nos ayude a entender cómo es la gloria de Dios buena para nosotros. Así que perdón por esta explicación de gramática, pero la tenía que hacer para que me entiendan esta parte de la herencia. Y el significado principal de esta palabra es de que nosotros hemos sido obtenidos como una herencia. O sea, Dios nos ha obtenido a nosotros como su herencia. Es lo que habla en el versículo 14. Y dice que también nosotros vamos a tener la herencia, que es estar un día cara a cara con Dios en este cielo y en esta tierra renovada. Así que vemos este concepto que es un poco confuso en en la Biblia, que dice que nosotros somos la herencia misma de Dios. Así que nosotros hemos sido o somos la herencia misma de Dios. Así que les voy a leer estos dos versículos. No los tienen que buscar en su Biblia, pero están en Deuteronomio. Solo se los voy a leer para hacerlos referencia, para que entiendan lo que es la herencia de Dios, que nosotros somos la herencia de Dios. Y en estos pasajes vemos de que nosotros somos su herencia, la herencia de Dios. Yo creo que esto es increíble y déjeme se los leo. En Deuteronomio 7 dice, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de nosotros. Ahora imagínese, Dios no escogió a su gente porque eran grandes y impresionantes y hacían cosas buenas y eran bellos. No, Dios nos seleccionó porque nos ama. Y somos una posesión buena para él. Y luego en Deuteronomio 4:20 dice, pero a ustedes el Señor los tomó y los sacó de Egipto, de ese horno donde se funde el hierro. Aquí se refiere a la esclavitud, para que fueran el pueblo de su propiedad, como lo son ahora. Somos su herencia, somos la herencia de Dios. Ahora Deuteronomio 9:29, este es Moisés diciéndole a Dios e implorándole misericordia. Dice, después de todo, ellos son tu propiedad, tu heredad, son el pueblo que sacaste con gran despliegue de fuerza y de poder. Moisés le está pidiendo piadosamente misericordia al Señor. Y luego en Isaías 40 dice, miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Y luego dice, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos. O sea que somos su galardón, su recompensa, nosotros, su gente. Y dice en el 11, luego, como un pastor que cuida a su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Y vemos este concepto otra vez de que cómo somos la recompensa, la herencia de Dios, y Él trabaja todas las maneras de acuerdo a su gloria, y nosotros somos la herencia, y Él nos ama y nos atesora, y Él está trabajando todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Somos su posesión, somos atesorados para Él. Y yo creo que esto es bien importante para que nosotros los creyentes lo entendamos. Una de las fotografías que vemos en la Biblia es de que Dios hace lo que Él quiere y Él maneja todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Y vemos en Juan 3, del 1 al 3, vemos esta historia de Nicodemo. Este Nicodemo era un maestro de los fariseos, era una persona muy importante, un maestro muy brillante, y él quería saber cómo era que Dios trabajaba y le preguntó a Jesús, y Jesús le dijo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo no entendía. Y bueno, lo que sucede es que Dios tiene que invadir sus vidas y Dios lo compara con el viento. Y tengo aquí una fotografía de estas campanillas de viento. ¿Alguien tiene aquí campanillas de viento? A mí me encantan. Hacen este sonido tan bonito. No pueden ver el viento, pero cuando usted escucha estas campanillas de viento sonar, sabe que hay viento, ¿verdad? Así que así mismo, de esta manera lo compara Dios. A mí a veces cuando me encanta tocarlas todas en la tienda al mismo tiempo, es bonito escuchar ese sonido, pero cuando están colgadas en los árboles y el viento sopla, así lo compara Dios, es lo que dice Dios. En Juan capítulo 3 dice, el espíritu vuela por donde él quiere. Nosotros no sabemos de dónde viene o a dónde va, pero sopla por donde él quiere. El espíritu va a donde quiere. Y nosotros somos espíritu. Así que Dios le dice, Jesucristo dice, el espíritu va por donde quiere, por donde tiene que ir. Como vemos en Efesios 1:7, dice que tenemos que todas las cosas trabajan para su gloria. Y lo que yo quiero que vean es como que es todo esto lo que sabemos de Dios. O sea, Él está haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad. O sea, eso, si alguien no cree en Dios, da como miedo, ¿verdad? De que Él es, nos damos cuenta de que Él es grande y que Él controla todas las cosas. Pero toda la fotografía que es lo que tenemos que ver, porque Él va por donde Él quiere y su voluntad es salvar a la gente, es adoptar a las personas como sus hijos, hacerlos su posesión. Y esta es la fotografía grande que yo quiero que vean en esta mañana, que su gloria está conectada a nuestra salvación, a nuestra salvación, a nuestra esperanza. Y el Espíritu nos marca de una manera que somos posesión de Dios. Y no es algo arbitrario, no es como que Dios hace lo que Él quiere y cuando Él quiere. Y es cierto, Dios hace lo que Él quiere y cuando Él quiere. Él trabaja todas las cosas para nuestro bien. Y Él nos ama. Y eso es el otro punto que hay que ver, que Él es grande, pero Él nos ama. Él es grande, pero Él tiene gracia. Y una aplicación es de que, en esta mañana, es de que si nosotros en realidad creemos que Él tiene gracia para nosotros y es así de grande, yo creo que nosotros deberíamos de orar. Y cuando yo digo orar, no me refiero a oraciones preciosas que uno tiene que hacer, pero no, o sea, es el orar, el estar comunicándonos con Él en todo momento, hablar con Él en todo momento. Y si usted a lo mejor es como yo no oro como yo debería de orar y no lo hago porque muchas veces yo pienso como que, o sea, yo puedo hacer las cosas solo, yo puedo resolver este problema sin ayuda porque en realidad está fácil y no necesito ayuda, puedo arreglar este problema fácil y se me olvida de que Dios es el que está en control de todas las cosas. Y otra razón por la que yo a veces no oro es de que se me olvida de que Él es Dios y Él está en control de todo. Pero yo me pregunto, ¿será que yo le importo a Él? Y por eso dejo de orar y se me olvida de que Él está en control de todo. Pero a veces se me olvida si en realidad yo le importo. Pero luego cuando veo esta fotografía grande de que Dios está trabajando todas las cosas de acuerdo a su gloria, y que Él es grande, pero al mismo tiempo tiene gracia y nos ama y nos busca. Y vemos este pasaje en Efesios de que Dios murió y derramó su sangre para salvar mi vida. Él se volvió un hombre para poder pagar el pecado nuestro y morir en la cruz. Mis pecados fueron crucificados en la cruz con Jesús porque Él fue el único hombre perfecto porque era hijo de Dios y por eso murió en la cruz y somos de esta manera su posesión tesorada. Entonces, si yo recordara esto todo el tiempo, entonces yo orara todo el día. Yo debería de traer todo hacia Él, traer mis problemas, todo lo que yo le quiero traer a Dios y reconocer que cuando traigo mis problemas y aunque Él no me responda, yo puedo confiar de que Él me escucha y como este hombre José que recordaba que todo lo que se estaba arreglando para mal, Dios lo trabajaba para bien en nuestras vidas y nosotros debemos de seguir comunicándonos con Él porque reconocemos que Él está en control de todo. Y la otra cosa que yo quiero que piensen es de que el Espíritu nos marca para que confiemos en Cristo Jesús. Y luego en el versículo 13 dice, en Él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Así que cuando ustedes creyeron en Él, confiaron en Él, fueron marcados con el Espíritu Santo. Así que este sello que nos marca de que pertenecemos a Él, esto sucede en el momento que nosotros confiamos en Dios. A mí me gusta más usar la palabra confiar, porque yo reconozco que Dios está en control de todo y yo reconozco y confío de que Él está en control de todo. Así que la postura de nuestro corazón debería de ser más el confiar. Y yo pienso que deberíamos de confiar en Él, porque si usted no le confía, en realidad no lo reconoce como su Dios. Si usted no le confía a Él, usted no cree que Él hizo las cosas que hizo por usted. Y yo en realidad le quiero invitar que usted le confíe a Él, que usted le confíe su vida, ya que Él murió por usted en la cruz, que usted confíe. Y eso es lo que dice en la Biblia, que cuando en el momento que uno confía en Él, cree en Él, en ese momento es que uno se llena del Espíritu Santo. Cuando usted lee el libro de Hechos en la Biblia, usted ve toda esta gente que tuvo experiencias raras cuando recibió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede ser exactamente lo que quiere. Y eso lo vemos en Juan 3, de que el Espíritu Santo puede hacer lo que Él quiera, volar por donde Él quiera. Y lo vemos en el libro de Hechos, que Él hace milagros, curaciones, gente que hablaba en diferentes lenguas. Y déjeme decirle que el Espíritu Santo lo puede hacer cualquier cosa. No es parte de lo que yo vivo diariamente estas experiencias, y a lo mejor muchísimos de ustedes tampoco lo experimentan. Y si usted no lo ha experimentado, no quiere decir que usted no tenga el Espíritu Santo o es menor que estas personas que sí lo experimentan, para nada. Si usted confía en Jesucristo como su Salvador, usted tiene ya el sello del Espíritu Santo, porque usted pertenece a Él y el Espíritu Santo de Dios está en usted. Usted es amado, usted es adoptado, usted le pertenece a Él. Y también quiero que piense qué es lo que nos hace resistir a Dios o no confiar completamente en Jesucristo. A lo mejor usted está en la iglesia hoy porque nada más quiere oír un poco más de ese Dios grande, o a lo mejor alguno de ustedes viene con muchas preguntas y no está seguro. Y yo no voy a argumentarles, pero lo que les voy a decir es de que muchas veces es egoísmo y no nos damos cuenta, orgullo, de que tenemos un problema. Por ejemplo, si usted está arriba de un árbol y necesita ayuda, necesita alguien que lo rescate y ve este helicóptero como en la pantalla, y usted está diciendo: estoy a punto de morir, estoy en este árbol a punto de morirme, por favor rescátenme, y ve este helicóptero, por supuesto que usted va a aceptar esa ayuda y usted va a decir muchas gracias por la ayuda y se va a salvar. Pero imagínese que usted va a comprar un café a Starbucks o a cualquier cafetería, y usted está con el café en la mano y viene un helicóptero a salvarlo. Usted va a decir: ¿qué está haciendo este helicóptero aquí? O sea, yo solo quiero leer mi periódico. Váyanse, no los necesito. Porque no necesitamos. Pero, y muchas veces, como gente que vivimos en Estados Unidos, no tenemos necesidad, porque aún con la economía quebrantada como está, seguimos siendo la gente más rica del mundo. Y las cosas a veces son demasiado buenas para nosotros, para todos nosotros, para darnos cuenta que necesitamos un Salvador, porque no estamos en dolor, en miseria, en pobreza. Así que muchas veces, como Dios lo pone en la Biblia, que es más fácil para que un camello pase a través del agujero de una aguja que un rico entre al reino de Dios, muchas veces estamos en esa posición como americanos porque no necesitamos. Pero si usted reconoce que necesito un Salvador porque tengo, o sea, estoy devastado espiritualmente, porque estoy lleno de pecado, entonces usted se da cuenta que necesita un Salvador. Si usted cree que está haciendo todas las decisiones en su vida sabiamente, que usted se controla perfectamente en todas sus actitudes, en sus acciones, Qué bueno, pero si usted cree que está fallando en eso, que no es perfecto en todas las cosas que hace, es porque usted necesita de la gloria de Dios. Y en Romanos 3:23 nos recuerda que todos estamos privados de la gloria de Dios porque todos hemos pecado. Y eso es lo que nos dice la palabra, que a través de la salvación en Cristo es que somos perdonados de nuestros pecados y somos redimidos. Así que en esta mañana me encantaría recordarle que si usted tiene un problema espiritual, si usted tiene un problema de pecado, si usted está quebrantado o ya ha tocado fondo en su pecado, no importa en dónde esté, déjeme recordarle que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios, y es por eso que necesitamos este rescate, que es Jesucristo. Y otra cosa que quiero que vean es que el Espíritu nos marca para garantizar nuestro futuro. Esto no se ha, a pesar de que muchos de nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo dentro de nosotros, el trabajo no está completado, no está completo. Y Pablo nos recuerda de que el trabajo que Dios ha empezado en nosotros lo va a terminar. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos recuerda, que la obra que Dios ha empezado en nosotros la va a terminar. Y luego vemos en el versículo 13 que Dios nos ha marcado con el Espíritu, y en el 14 dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Y el Espíritu Santo es nuestra garantía de que Dios va a terminar el trabajo en nosotros. Cuando nosotros vivíamos aquí en Temple con mi esposa, les voy a dar un ejemplo, teníamos esta casa viejita que la remodelamos, y no es algo que yo recomiendo a todas las personas porque es mucho trabajo, pero era como tanto trabajo, y teníamos la visión final de cómo la casa iba a terminar, pero mientras el trabajo estaba sucediendo, era como mucho desastre en la casa, mucha basura, mucho polvo, muchas herramientas tiradas por todos lados, mucho desastre, ¿no? Y a veces así es como nos sentimos en nuestra vida espiritual, porque vemos como tanta basura todavía en nuestra vida, tanto polvo, tanto pecado, y a veces así es como solo nos concentramos en esta fotografía, en la madera, en el polvo, en las herramientas tiradas, pero acuérdense que es un proceso, el trabajo no termina todavía, pero el Espíritu Santo nos garantiza de que el trabajo va a ser terminado, y esa es la garantía que Dios ha puesto en nosotros, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Esa es la promesa de que Dios va a terminar el trabajo que ha empezado en nosotros. Y cuando yo a veces contrataba a alguien que me ayudara en mi casa a remodelarla y terminaban una área, para mí era como esperanza de que esta área ya estaba limpia, ya estaba terminada, y era una esperanza de que toda la casa algún día se iba a terminar. Así que no sé si alguna vez les ha pasado también cuando compran algún electrodoméstico y no le compran la garantía y el electrodoméstico se les arruina, y luego dicen ustedes, ¿por qué no le compré la garantía? ¿Cómo no le pude comprar la garantía para poderlo arreglar, ¿no? O cambiarlo. Y también es un ejemplo de cómo el Espíritu Santo es una garantía en nosotros de que Dios va a terminar el trabajo. Él nos redimió, nos salvó. Y un día va a terminar el trabajo que ha empezado en nosotros. Así que es una gran garantía de que Él va a terminar el trabajo. Si nosotros podemos ver de que Él es grande, que murió por nosotros y que le podemos confiar, sobre todo confiar a Él nuestras vidas. Acuérdese que la garantía y nuestro futuro es de que un día vamos a llegar a su trono, a su reino, en donde no van a haber más lágrimas, ni más dolor, ni más tristeza. Así que quiero terminar con esto en que está en Romanos 8, y él nos recuerda que el Espíritu Santo es una garantía, y luego en Romanos 8 nos explica en detalle en realidad lo que va a hacer, empezando en el 15, y dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Así que no me gusta eso de sufrir, pero bueno, el Espíritu Santo nos recuerda de que somos hijos de Dios, de que fuimos adoptados por Dios y que le podemos llamar Abba, papá, padre, y podemos tener esa relación con el Padre. Y a veces cuando yo me siento completamente solo, yo le sé que tengo esa confianza de gritarle, Padre, ayúdame, y no me da ya más miedo porque sé que a pesar de que es un Dios grande, poderoso, que lo puede todo, al mismo tiempo es un Dios lleno de gracia y de amor. Y luego, bueno, vamos a leer la parte que no me gusta, que es el 17, Romanos 8, 17, y dice, y si somos hijos, somos herederos, coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y no me gusta esta parte de que sufrimos con Él, pero cuando la veo y veo esta personalidad de Dios, de que aún vamos a sufrir, también puedo ver de que Dios es bueno y va a trabajar, va a terminar el trabajo que ha empezado en nosotros, porque hemos sido marcados con el Espíritu Santo y pertenecemos a Él. Y cuando uno sabe que las cosas están mal, están devastadas, que tenemos enfermedad, a lo mejor no van a ser restauradas mañana, la otra semana, pero sabemos de que Él lo va a arreglar todo. Y en el 18 dice, de hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y esto es precioso porque vemos de que todo el dolor que podemos pasar aquí en la tierra no se compara con lo que viene, con lo grande, bueno que viene para nosotros. Así que somos gente preciosa para Él, gente preciada para Él, y podemos ver de que Dios es un Dios grande y poderoso, pero al mismo tiempo un Dios lleno de gracias. Gracias, Padre, por trabajar, porque somos tuyos. Y te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en control todo el tiempo y sabemos de que nos amas y nos has comprobado eso a través de Cristo Jesús. Y gracias, Señor. Permítenos caminar contigo, caminar en ti y estar contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.